La herencia común de un pueblo es su historia.
Seguimos en Historia Nuestra Historia. Estábamos acá sugiriendo un miembro de la producción. Este sugería el choro y la coca, pero nos sonaba un poco peronista. Estamos hablando de radicalismo.
Claro, claro.
Entonces vamos a dar la respuesta, la resolución de la trivia. ¿Quiénes fueron los 8 presidentes radicales que tuvo el país?
Yrigoyen, sí. Alvear, Ortiz, Frondizi, Guido, Illia, Alfonsín y De la Rúa.
Perfecto, récord. Si quieren, hablamos 2 segundos de cada uno. Yrigoyen electo con absoluta normalidad, el primer presidente electo democráticamente en la Argentina. Alvear también electo en comicios limpios. Sí, sí. Ortiz no, electo por el fraude, el fraude patriótico. En los años 30, claro. Frondizi electo con la proscripción del peronismo, aunque con el apoyo del peronismo. Recordemos la cláusula proscriptiva de la Libertadora, sí, sí. Que de alguna manera Frondizi la sortea pactando con Perón y gana con los votos peronistas. Ahora, es un radical que se abre del partido, sí, sí. Y crea la Unión Cívica Radical Intransigente, ¿no es cierto? Bueno, Guido, claro. Es un presidente de origen radical, era un senador por Río Negro, por el partido de la Unión Cívica Radical, puesto prácticamente por los militares a gobernar. Illia, bueno, un gran presidente, quizá sí, sí. Uno de los mejores presidentes radicales, pero también surgido en unas elecciones limitadas con la proscripción del partido mayoritario del peronismo. Alfonsín, por supuesto, el presidente electo después de la dictadura, presidente que recupera la democracia de alguna manera, es el presidente que le toca la transición democrática. Seguro. Y De la Rúa, creo que no hace falta decir nada, ¿qué podemos decir? Ya está todo dicho, ¿no? Claro. Probablemente el peor presidente que tuvo. Mire que ahí estamos nombrando algunos bravos, estamos nombrando a Guido. Y sin embargo, De la Rúa fue, sin dudas, el continuador de Menem y el agravador de Menem, porque en poco tiempo hizo cosas más graves, claro. Que Menem, ¿no? Algunas, claro. De las cosas que hizo, rebaja de sueldos, ese tipo de cosas, jubilados. Seguramente el peor presidente de la historia argentina, probablemente sacando a los militares que no compiten, digamos, estamos hablando de presidentes democráticos. Sí, sí. Y bueno, ahí lo tenemos, el último exponente del radicalismo en el poder.
El tanguito tiene ese no sé qué. Historias de nuestra historia también. Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez.
Bueno, vamos a la columna tanguera del doctor Martínez.
Sí, el detalle, porque estamos hablando de radicalismo, en el año 62, el 29 de marzo cae Frondizi, y bueno, y parece que esto dio lugar a que don Mario Battistella, italiano de origen, que había sido el creador de Al pie de la Santa Cruz.
Sí, claro, que hablaba de los muertos de la Patagonia trágica, ¿no es cierto?
Sí, pero al mismo tiempo es el autor de la letra de Cuartito Azul. O sea que podía alternar el romanticismo, claro. ¿Sí? La pintura del Arrabal con melodía de Arrabal, sí. O la crítica social.
Extraordinario.
Ya le habían prohibido Al pie de la Santa Cruz. Bueno, en el año 62, grabado en el 63 por Rivero y por Pugliese, en versiones por separado, por supuesto, escribe un tango que se llama Bronca. De ahí a la prohibición, directo. Claro. O sea que 30 años después de Al pie de la Santa Cruz, vuelve a los temas sociales y vuelve a la prohibición. Al pie de la Santa Cruz había sido grabado, entre otros, por Gardel, y en este caso, Bronca, por Rivero, por Pugliese, de Mario Battistella y de Rivero.
¿Qué versión vamos a escuchar?
La de Rivero. Dale. La de Rivero, que es espectacular.
El gran, el mundo Rivero. Sí, ¿cómo no?
Por seguir a mi conciencia, estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente es del tiempo de Colón. Lo cortés pasó de moda, no hay modales con las damas. Ya no se respetan canas, ni las leyes ni el poder. La decencia la tiraron en el tacho y la basura. Y elabora la cultura, todo es grupo, puro bled. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios? Que nos venimos tan abajo. ¿Qué etapa que nos metió el año 62? ¿Qué pasa? ¿Qué signo infernal lo arrastra al dolor? Que ni entre hermanos entienden en esta cruel confusión. que si falta la guita, que si no hay más lealtad y nuestra conciencia no vale eso más. Pucha, qué bronca, mirá, ver tanta injusticia de la humanidad. Refundir a quien se pueda es la última consigna y ninguno se resigna a quedarse sin chapar. Se trafica con las drogas, la vivienda, el contrabando, todos ladran por el mando, nadie quiere laburar. Los ladrones van en coche, Satanás está de farra y detrás de la fanfarra salta y baila el arlequín. Es la hora del asalto, sírvase que son pasteles y así queman los laureles que supimos conseguir.
Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escríbenos a historias@radionacional.gov.ar.
La pregunta de hoy es bastante sencilla, creo yo, ¿no?
Bien.
Cuestión de buscar un poquito. Sí. Que nos nombren a tres vicepresidentes radicales. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Muy bien. También se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, Felipe Pigna. Pigna, porque algunos siguen buscando piña, no lo van a encontrar nunca. Página oficial.
Sí.
Y también en www.elhistoriador.com.ar.
Bien.
Les contamos que ya está disponible para Android en el Play Store. Uh-huh. La Gaceta, la pueden ver en sus teléfonos. Gratuitamente la revista La Gaceta, que si no tienen esa aplicación, la pueden ver también a través de la notebook, a través de la computadora, sí, de la tablet, en www.elhistoriador.com.ar.
Sí.
Se suscriben y se la mandamos cómodamente gratuito, por supuesto. Es una gran revista, una revista que está tomando volumen, uh-huh, cada vez más páginas a su casilla de correo.
¿Cuánto contenido? Efemérides, muchísimo. Además, sí, bueno, toda la lista de presidentes y de ministros.
Sí, tenemos, la verdad que vamos a agradecemos siempre al equipo que sigue creciendo, el equipo del historiador. Todo el trabajo y la revista, la verdad estamos muy orgullosos. Una revista de historia como la verdad que no hay entre nosotros. Y totalmente gratuita, pensando en ustedes. Entrando a www.elhistoriador.com.ar.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
La primera señal de fuerte intervención, digamos, de las fuerzas conservadoras dentro del radicalismo tiene que ver con la semana trágica, ¿no? Cuando Yrigoyen recibe presiones muy fuertes de los sectores empresariales para reprimir a las huelgas obreras, ¿no? Ahí creo que hay un dato interesante que no puede pasar por alto, y la intervención del ejército, ¿no? Que se viene de Campo de Mayo a encargarse personalmente de la represión de ese hecho, cosa que es un dato, me parece a mí, interesante, ¿no? Independientemente de la voluntad de Yrigoyen, que siempre quedó un poco difusa en ese sentido, sus palabras fueron un poco vagas en torno a la represión que se desató, lo cierto es que terminó en una verdadera masacre esto, sobre todo por el accionar de las bandas fascistas que no fueron desautorizadas por el gobierno, ¿no? La Liga Patriótica Argentina, etcétera, un dato que creo que es importante. Esto en este país tan dicotómico uno tiene que hacer incómodas aclaraciones, pero hay que hacerlas, ¿no? Esto no descalifica la buena política de Yrigoyen en términos de educativo, de salud, de crecimiento del Estado, de proyectos de marina mercante, de ferrocarriles argentinos que se intentó y que fue bloqueado permanentemente por el bloque conservador, ¿no? Pero la verdad que en este terreno uno no puede pasar por alto episodios tan trágicos como el de la Patagonia, el de la Semana Trágica, el de los quebrachales santafesinos, ¿no? Que de alguna manera muestran cierta pertenencia de clase de la conducción radical, que a la hora de reprimir no le temblaba mucho el pulso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, donde gobierna un radical conservador llamado Mosca, que luego va a ser nada más y nada menos que candidato de la Unión Democrática, ¿no? Sí, sí. Él es el gran responsable de la represión, junto a la compañía inglesa La Forestal, de la represión de los obreros del Tanino en el norte de Santa Fe.
Okay.
Creo que esto se advierte, esta necesidad de tener un control más férreo en la conducción partidaria, se advierte en la ruptura que se produce entre 1923 y 1924 en el radicalismo, cuando ya el sector más conservador, el llamado azul o galerita, azul por la sangre azul,
sí, sí.
Encabezado por Alvear, este muchacho que había sido embajador en París y que era nada más y nada menos que nieto de Carlos María de Alvear e hijo de Torcuato, el intendente que cambió Buenos Aires, ¿no? Hausmann de Buenos Aires, uh-huh. Decide romper el partido y crea la línea antipersonalista, ¿no? Planteando que Yrigoyen tenía una conducción muy personalista del partido, pero en definitiva lo que hace es derechizar ese sector donde se concentra realmente la derecha del radicalismo, ¿no?
Que va a apoyar, va a ser apoyada, digamos, por todos los conservadores,
Todos los conservadores contra Yrigoyen, incluso el hombre clave en esto de este alvearismo, en cierta forma, es el ministro de Guerra, Agustín P. Justo, ¿no? Claro. Lamentablemente este sector alvearista es el que termina yendo a las elecciones, ¿no? Claro. Y ganando las elecciones en el año 22. Ya estaba en el poder en el 24 cuando se produce la ruptura. Es decir, en un principio hubo de parte de Yrigoyen una confianza hacia este muchacho Alvear. Él es el que lo nomina, digamos, como presidente. Recordemos que no había reelección. En 1922, cuando Yrigoyen termina su primer mandato, Alvear asume la presidencia entonces como el apadrinado por Yrigoyen, pero estando en el poder, evidentemente decide cambiar la línea, combatir a su padrino, Yrigoyen, y hacer un gobierno muy de derecha, muy vinculado a los tradicionales intereses de la oligarquía agroexportadora. Él es un representante de eso, por supuesto. Ahí tenemos un primer antecedente de un radicalismo corrido a la derecha, que va a ser, evidentemente, lamentablemente, el que va a tener mucha participación en los años por venir de la Argentina. Hay como una recuperación del yrigoyenismo en ese breve gobierno de Yrigoyen del 28 al 30, que representa quizás lo mejor del espíritu yrigoyenista, del nacionalismo, de la defensa de los latinoamericanos, del petróleo argentino, ¿no es cierto?, que había impulsado Yrigoyen en YPF, que continúa Alvear, pero que vigoriza mucho Yrigoyen en el 28. Pero el propio partido, la propia derecha del partido, conspira contra Yrigoyen, y es son increíbles las palabras de Alvear, ¿no? Hablando mal de Yrigoyen poco tiempo después de su caída desde París. Alvear apoya el golpe que había derrocado prácticamente a su correligionario, ¿no? Después va a ser perseguido el propio Alvear, ¿no? Se va a tener que ir a un exilio ahí en Montevideo, que cuando se instala la dictadura de Uriburu, y se dan cuenta que habían cometido un error en principio. Pero cuando es electo el amigo de Alvear Justo como presidente y inicia una política de fraude, de democracia fraudulenta, con un parlamento ficticio electo por fraude, y se plantea la idea de una concordancia de partidos, Alvear traiciona la línea histórica del abstencionismo radical y pacta con el gobierno de Justo la concordancia, que es una reunión de partidos de derecha, donde están los conservadores, donde está el socialismo independiente, que son los liberales, que de los socialistas tienen solamente el nombre, ¿no? Es una decisión por derecha del Partido Socialista, y se conforma esta concordancia, que son grupos políticos que apoyan al presidente Justo, al general Justo, en este gobierno completamente antinacional. Recordemos que es el gobierno del pacto Roca-Runciman. Es más, el radicalismo alvearista se incorpora al gobierno, a la concordancia, en pleno debate de la ley de las carnes, ¿no? En el año 35, cuando Lisandro Latorre está denunciando la traición a la patria que ha cometido el presidente Justo. O sea, que es algo tremendo. Y esto lleva a que aparezca una decisión por izquierda del radicalismo, que es el grupo Forja, cuyo principal interés y objetivo es denunciar la derechización del radicalismo en aquel momento, ¿no? De cómo Alvear está derechizando el partido, lo está incorporando a un gobierno fraudulento, a un gobierno que surgió de un golpe de Estado, que está entregando el país a Gran Bretaña, ¿no? Esas denuncias tan fuertes de Scalabrini, de Jaureche, de José María Rosa, de Homero Manzi, ¿no? En torno a que hay un radicalismo de tradición yrigoyenista, nacional, popular, y que el partido está en manos de lo peor, ¿no? De la conducción alvearista, que es la conducción oligárquica del radicalismo. Acá tenemos un antecedente que nos ayuda a entender un poco lo que va a pasar después, ¿no?
Por eso el pedido de Yrigoyen, ¿no? Aquello de rodeen a Marcelo, no lo dejen solo, ¿no?
Exactamente. Se ve que lo dejaron solo en algún momento.
Lo dejaron solo a Marcelo.
Lo dejaron solo. Y yo creo que ahí en adelante, nos queda poco tiempo como siempre, pero tenemos que decir un par de cosas. El radicalismo no va a recuperar del todo esa fuerza, aunque sigue coexistiendo una derecha encabezada por Alvear, Y un sector que luego de la muerte de Alvear va a intentar un corrimiento hacia posiciones más nacionales, más industrialistas, encabezadas por Moisés Levenson, ¿no? Que se ve en la Carta de Avellaneda, ¿no es cierto? 1944, un plan de gobierno altamente progresista, ¿no es cierto?
Sí, 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 poco estudiado por algunos, sí, ¿no? Radicales.
Claro, que recomendamos su lectura, ¿no? Hablan de nacionalización de empresas, de promoción de la industria, de una Argentina moderna, ¿no es cierto? De preocupación por el movimiento obrero. Claro. Lamentablemente, este sector del radicalismo no es el que va a tener el poder partidario, y en 1945 la conducción partidaria, encabezada por Tamborini, por Mosca, van a cometer este error histórico, ¿no? De aliarse con los sectores más reaccionarios del país, y con el comunismo y el socialismo para enfrentar a Perón en la Unión Democrática, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahí en adelante lo que se comenzó a llamarse este sector del unionismo. El unionismo es la derecha radical, que se enfrentó al peronismo, una derecha tremendamente antiperonista, que se diferenciaba de alguna manera con el sabatinismo, ¿no? Que había sido un radicalismo más progresista. Sabatini había hecho un gran gobierno en Córdoba, un gobierno que contrariaba las políticas de la década infame, preocupado por la salud, por la educación pública, por la industria local. Y es una pena, ¿no?, que Sabatini, siendo un hombre inteligente y progresista, no escuchara las palabras de Jaureche cuando Perón estaba eligiendo un compañero de fórmula, ¿no? Y se pensó en Sabatini, aunque lo acompañara. Y Sabatini, bueno, lamentablemente no, como dijo Jaureche, perdió el tren de la historia, ¿no?
Claro.
Y la Argentina perdió esa alianza que hubiera sido extraordinaria entre el radicalismo y el peronismo, ¿no? Entre el mejor radicalismo, el radicalismo progresista,
sí,
el radicalismo preocupado por las causas populares, y el peronismo naciente. Eso fue una desgracia para la Argentina, porque lamentablemente ahí viene una división muy tajante, y esa brecha se va abriendo, ¿no?, entre radicalismo y peronismo durante los años 45-55, ¿no?
Ahora, esa Unión Democrática es una alianza al radicalismo con algunos sectores que lo habían volteado, inclusive.
Exactamente, sí, convivían ahí con sectores que eran claramente golpistas, gente que había participado en el golpe contra Irigoyen, ¿no es cierto? Pero bueno, recordemos que los que están manejando el radicalismo en ese momento son los sectores de la derecha radical, los llamados unionistas, Zabal Ortiz, bueno, todos esos personajes que los veremos después trágicamente, ¿no? Quizá no nos alcanza el tiempo, pero quizá vale la pena recordar que el radicalismo va a participar muy activamente del golpe del 55, brindando figuras importantes. Y a la hora de convocar elecciones, cuando la libertadora tiene que elegir la herencia, a quién le va a dejar políticamente la herencia, porque no tuvo tiempo de conformar un partido propio. Aramburu soñaba con ser electo democráticamente, entre comillas, porque sabía que esas elecciones iban a ser parciales, sin nada más y nada menos que el peronismo, pero soñaba con ser un votable, una persona votada. No llega. Y elige entonces la Libertadora, la sucesión, en la persona de Ricardo Balbín, el heredero de la Libertadora, el hombre por la que Libertadora apuesta económicamente, políticamente, a través de los medios, es Ricardo Balbín, que se va a enfrentar con el candidato de la ruptura, que es Arturo Frondizi, ¿no? Que venía de una coherente historia de izquierda radical, ¿no? Era el hombre de la izquierda radical, del grupo Los 44, un gran intelectual que había escrito Petróleo y Política, ¿no? Un tipo que venía del MIR, Movimiento de Transigencia Revolucionaria dentro del radicalismo, la izquierda radical, heredero de Levenson, ¿no?, de toda esta gente, y que prometía, evidentemente, hacer un gran cambio dentro del partido, ¿no? Podíamos continuar, pero no podemos. Pero les quisimos simplemente dar algunos elementos a la hora de pensar hasta qué punto el unionismo, que representa Sanz, que representa Cobos, que representa hoy en día, increíblemente, Freddy Storani, Suárez Lastra, estos personajes, hasta qué punto ese unionismo radical traiciona o es fiel a sus más caras tradiciones, ¿no? En todo caso, habría que pensarlo así, ¿no? Hasta qué punto Sanz, que fue y será un radical de la derecha del unionismo, está traicionando o siendo fiel a Alvear, siendo fiel a Tamborini y Mosca, siendo fiel a aquel primer Balbín, ¿no? No al Balbín que se reconcilia con Perón, sino al Balbín del 55.
Sí, sí.
Entonces creo que es interesante aportar estos elementos para distinguir a los buenos radicales, los radicales irigoyenistas, los de Forja, los de Alfonsín, ¿no? De alguna manera, a estos personajes que hoy manejan la cúpula del partido, que hacen gala a una tradición radical que también existe, que es la tradición de la derecha, llamada unionista, alvearista, con diferentes nombres en diferentes momentos. Son Antonio Trócoli, personajes muy nefastos de la historia del radicalismo, pero que también existieron y que vale la pena recordar. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo, como siempre, aquí en la Radio Pública.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.
Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia no dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión, por tapado de visón y perfume de París. Quisieron de este país va a ser la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa, fueron borrados de aquel. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Estamos parados por culpa de unos tarados y unos cuantos criminales. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. La cosa puede cambiar, como dijo don Ricardo.
¡Tendo crack!